sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start, running in circles, coming in tails, heads on the sides apart.
Nadie nos dijo que iba a ser fácil, pero nadie tampoco nos dijo que iba a ser tan difícil. Así comenta Chris Martin de Coldplay en esta canción de Scientist, el científico, un título tan curioso de una canción de pop, de rock, como quieran llamarle, que habla del amor de una perspectiva científica que hoy día nos deja tantas interrogantes, tantas como el amor mismo. Hoy día es el 22 de junio del año 2020, y en la mañana de hoy los mercados del mundo tienen un comportamiento mixto, no hay una tendencia muy clara, porque los futuros de S&P indican una tendencia al alza clara, 0,76% indica el S&P, que habrá una subida en el mercado cuando abra en unos 25 minutos más, mientras que el Nasdaq marca 10.000 puntos. El futuro del Nasdaq 0,77% al alza, mientras en Europa hay mercados en rojo, 0,73% marca el Eurostock 50. Lo lidera el DAX alemán con una caída de 0,65%. Hay una historia bien interesante ahí que vamos a comentar a continuación. Y el IBEX en España 1,14% de caída. Esa es más o menos la tónica en Europa. Mientras tanto, en Asia la cosa también tuvo rojo, pero leve. Shanghái cayó casi nada, mientras el Hang Seng de Hong Kong lo hizo en medio punto, lo mismo que los índices, el resto de los índices chinos. Y el caso japonés, la bolsa estuvo con una caída de 0,2%. El cobre 1% al alza, 2,64 casi. El WTI a 39,75, ya más o menos estabilizado en torno a los $40. Está plano, lo mismo que el Brent. Eso más o menos por el lado de los mercados. El dólar lo vi a 8.13. ¿Cómo está, señor director? Buenos días. Lo veo
muy chaquita, buenos días.
Lo veo enchaquetado en casa, una cosa no. Extraordinaria. Justo verlo.
Chaquita. Igualmente, pues. ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Bien, todo bien. Tranquilo. Padre, ahora sí que. Bonito. Ahora sí que decir tranquilo es una cosa que tiene mucho sentido. Siempre me acuerdo que yo este cuento, no sé si lo he contado aquí en la radio, creo que no, pero yo trabajé en una empresa que había la gente en realidad de siempre como el área administrativa es la más tranquila de la oficina. Mientras los comerciales son los simpáticos, buenos para la fiesta, los de, no sé, pues, contabilidad y administración son los más fome. Entonces me acuerdo que un lunes subiendo a la... Ya, y en esta empresa en particular de contabilidad ya eran fome. Entonces me subo al ascensor, me encuentro con el jefe de contabilidad. Entonces le dije, ¿cómo estuvo el fin de semana? Tranquilo. Yo dije, realmente tiene que... Para que este gallo me diga que haya estado tranquilo, tiene que haber estado realmente tranquilo. Así con la tranquilidad del fin de semana. ¿Ah?
Hay como perfiles típicos de...
Sí, cierto,
no, ni siquiera de profesiones, sino que ciertas actividades.
Las funciones dentro de la compañía. El comercial es tira para adelante, optimista, simpático. Y el de contabilidad ya lo definimos. Y los de operaciones son como los ordenados. Y normalmente mucho más pesimistas, que ven donde se van a echar a perder las cosas, donde no van a resultar. Así que ese es más o menos el perfil de la gente. Cada uno con lo suyo, porque sabes que es muy importante que en las empresas haya lo que se llaman controles por oposición. O sea, si hay un perfil que domina mucho, normalmente a las empresas no les va bien. A menos que haya un líder que tiene una visión muy, muy clara. Pero siempre es bueno que haya cierto roce entre las áreas, de manera que se vayan controlando unos a otros. Oye, tenemos harto rebrote, desgraciadamente, en términos de coronavirus, pero los mercados parecen no hacerle mucho caso, porque estaba leyendo...
Sí, el rebrote... Hay, fíjate que miraba los números de China. En China el rebrote pareciera ser, esto puede ser aventurado, pero con la información disponible, pareciera ser que está controlado. Y en Europa, donde hubo más preocupaciones con el caso alemán, que creo que tiene que ver también por qué los mercados, sobre todo en Europa, están así. Pero miramos lo que hacías referencia tú al principio, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con los futuros, y vemos que están en terreno positivo. Quizás tiene que ver con los 300.000 trabajadores que vuelven hoy en Nueva York a sus escritorios físicamente. Creo que por ahí también puede venir el buen ambiente.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo yo creo que la conclusión que sacaron los mercados en el mundo desarrollado, no en el mundo emergente, es que las inyecciones de liquidez fueron de tal magnitud que las compañías van a seguir adelante. O sea, en el fondo, las compañías que se fueron a Chapter 11 era porque estaban realmente mal. Y de aquí para adelante las empresas van a tener la capacidad de sobrevivir. Fíjate que comentaba con un amigo que vive en Estados Unidos, me decía que él tiene una empresa holding, ¿no? Una empresa muy grande, pero recibió un cheque el gobierno americano sin preguntarle nada. Le regalaron plata a las empresas, no sé con qué algoritmo. A él le hicieron un cheque grande, me decía, y yo estoy sorprendido porque realmente yo no lo necesitaba. Pero las inyecciones de liquidez han sido directamente a la vena a las compañías en Estados Unidos. Y el mercado está acompañando. Entonces, si uno dice, mira, esta empresa va a sobrevivir, esto va a pasar, puede que se pierda un año incluso, en cualquier flujo de caja que uno haga para valorizar una compañía, para sacar el precio de una acción, tú le puedes sacar uno o dos flujos, los dos primeros, pero el precio de la acción no se mueve tanto. Entonces, eso explica la lógica por la cual tuvimos esta caída tan grande que se prolongó básicamente los primeros 20 y tantos días de marzo, y después rebotó tan fuerte el mercado. Porque dicen, las acciones no valen un precio tan distinto en este contexto de que el riesgo de default yo lo saco para afuera. Ahora, entre medio esa deuda hay que pagarla, hay que sacar una serie de consideraciones. Yo personalmente creo que fue demasiado rápido el rebote, pero ahí está la cosa. Y ahí están todos de vuelta y básicamente los índices están en un lugar muy parecido al que partieron esta crisis.
Sí, pues hay muchos mercados que han recuperado prácticamente todo pre-marzo, primera quincena de marzo, y Chile no ha escapado de eso, y probablemente donde, si uno busca el sustento técnico, quizá en América Latina es donde menos debería estar la bolsa tan recuperada, y lo está, ojalá que siga esos pasos y terminemos en terreno positivo. Ya hay, eso sí, muchos analistas que obviamente hablan de que lo que viene para adelante en materia de, sobre todo, renta variable, va a ser muy selectivo, y parece algo de perogrullo, pero evidentemente que en estos tiempos va a ser más selectivo que nunca, y es ahí donde, por ejemplo, hay un informe de JP Morgan que habla de ciertos sectores ganadores en los que hay que refugiarse: tecnologías, comunicaciones, temas médicos, sobre todo los laboratorios, pueden ser un buen lugar para refugiarse versus otros que van a seguir castigados o que su recuperación va a ser más lenta.
Sí, problemas acá. Bueno, hay problemas en Brasil fuerte. Está, superó el millón de contagiados Brasil. 55.000 muertos, estoy leyendo, reportó solamente ayer. Y hay rebrote en todas partes, de hecho, ayer fue el máximo número de casos a nivel mundial reportado en un solo día.
180. Pero de Brasil ayer 55.000 muertos en el día.
No, 55.000 casos, no 55.000 muertos. Ya. 55.000 casos. Pero en el mundo se reportaron 183.000 casos, que es el número más grande que se ha reportado nunca. O sea, estamos en el fondo, todavía no llegamos al peak de número de contagios diarios. Ahora explicaban que en Brasil hubo como un desfase porque varios estados reportaron los datos de 2 o 3 días, pero ponte tú, en Alemania se dio el caso en un matadero importante, y a nivel general lo que están mirando es la tasa, una tasa que se le dicen el R cuadrado, que es la tasa de contagio de una persona. O sea, si yo tengo coronavirus, ¿a cuántas personas contagio? Están tratando de que en la medida que ese número es menor a 1, en el fondo el virus se va muriendo, ¿no es cierto? Si yo me enfermo y contagio a 0,5 personas, ese contagio a su vez a 0,5 y la tasa de enfermos va creciendo. Pero en Alemania subió fuertemente a 2,88 la tasa de reproducción. Tenéis casos, en Estados Unidos, 33.000 casos, en el sur, en el Midwest y en el oeste, en California. En India, 15.000 casos en un día. Entonces, de repente va a venir otra corrección fuerte, si esa cuestión va a ser así, porque este superoptimismo no puede durar con una situación tan frágil.
No, yo te iba a agregar que en materia de cifras, como suele ocurrir con los números, hay tanto número dando vuelta, y lamentablemente que las estadísticas no son comparables por países. Cada país, o no sé si cada
bueno,
país,
explícame, pero muchos países. Tú que sabes todas estas cosas, explícame lo de Chile, porque yo no me explico muy bien, no entiendo muy bien, tampoco he hecho mucho esfuerzo en entender la segunda o tercera deriva, pero ¿por qué nosotros estamos reportando gente que no tiene examen positivo? ¿Lo estamos comparando con las muertes de los años anteriores?
Bueno, es que estamos, no, porque ese es el exceso de muertes, que es otra cosa. Que tiene que ver con cuando uno compara, por ejemplo, el mes de mayo de este año con el mayo anterior, o con el promedio de los 5 mayos anteriores.
Y en el fondo le atribuyo todo al coronavirus, toda la diferencia.
Claro, pero no es en este caso. Lo que hace es que lo que está haciendo Chile hoy día, probablemente estamos siendo de los más mateos de la clase, poniendo el test ácido más exigente en materia de cifras, y para allá apuntaba en el fondo. Que cada país o muchos países están con información distinta, y cuando hay países que reportan tantos contagiados, y probablemente haya más que los reportados, mis dudas son con países con los que siempre hemos tenido dudas estadísticas. Yo sigo sin creer, y me van a perdonar, pero yo sigo sin creer las estadísticas de Argentina o de otros países latinoamericanos. Veía el fin de semana, por ejemplo, la discusión que hay en España respecto a las cifras. Es tremenda respecto a la información que entrega el gobierno versus la información que entregan otros organismos independientes. Y esos muertos existen. Lo que falta todavía determinar es si esos muertos finalmente fueron por COVID o no. Y es ahí donde está mi preocupación, porque el nivel de comparación que hay entre países, entre zonas, por ejemplo, aquí mismo en algún minuto creo que tomamos las recomendaciones que dio la Unión Europea y no las de la OMS. Después volvimos a tomar las de la OMS.
Yo encuentro que ha sido una
las de la OMS.
Desorden eso.
Entonces, en cada país testean de una manera distinta, testean una cantidad distinta. Y además, algo que parece súper frío, cuentan los muertos de manera distinta. Entonces, yo creo que va a pasar un muy buen tiempo, un largo tiempo, para que podamos hacer una real comparación respecto a los infectados.
¿Tú tenés claro cómo estamos contando los muertos hoy día? ¿Son gente con PCR positiva o no? ¿O los sospechosos son la diferencia entre los muertos del año pasado y los muertos de ahora?
No, tampoco son los sospechosos, no es la diferencia, ese es el exceso de muertos. Es un tercer número. Hay unos muertos con PCR que son los 4.000 y tanto.
Que es lo que yo contaría como la cifra dura, lo otro es más bien
de segundo nivel. Y hay un potencial superior a los 3.000 que según sus certificados de defunción indican que tuvieron alguna relación con algo respiratorio o algo pulmonar, que tenga alguna cercanía. Evidentemente que si una persona muere atropellada no está en esa estadística, no corresponde. Por eso hay una diferencia. Y esa segunda cifra, los 3.000 tantos muertos, se va a ir depurando semana a semana. Lo que está por verse es qué porcentaje de esos 3.000 tantos fallecidos que hay hoy día sin PCR corresponden al COVID y cuántos no. Eso es lo que está por determinarse, porque no hay todavía números que lo digan. Deberíamos tener, entiendo, a fines de esta semana una primera corrección.
Oye, ya tenemos a nuestro invitado en línea. Después acuérdame contarte un par de cosas respecto a la aerolínea en Estados Unidos que está levantando plata y a una empresa que se llama Wirecard que está teniendo serios problemas en Alemania. Mira la acción por mientras para entretenerte un rato lo que puede pasar a una empresa que le pillan un problema.
Se le desaparecieron 2.000 millones de dólares.
Y la acción cayó 90%. Pero tenemos a Felipe Morandé en línea.
Y no solo en línea, sino que en imagen para quienes están en sus casas. Pudiendo ver desde el computador el programa.
Ex ministro y embajador de Chile ante la OCDE, está en París, entiendo. ¿Cómo te va, Felipe?
Hola, Felipe.
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Pablo. ¿Estás en París? Bien, gracias. Efectivamente.
Así es.
Mira tú, qué suerte la tuya.
Verano ya, en realidad, verano, empezó el verano ayer, sí.
Qué rico.
Nosotros estamos en lo peor del invierno y en lo peor de la crisis del coronavirus. Oye, Felipe, estamos hablando de los sistemas de reporte, los números de contagiados y número de muertos. Nosotros que nos gusta tanto compararnos con la OCDE, ¿tú tienes alguna información de cuál es la metodología chilena versus las mejores prácticas o el estándar de los países que componen la OCDE?
Bueno, el estándar en realidad lo pone la Organización Mundial de Salud, ¿eh? Lo que hace la OCDE es recolectar la información desde ahí. No hay una fórmula propia OCDE para recolectar esta información. Y entiendo yo que la información de la Organización Mundial de Salud es la que proveen los propios países de acuerdo a criterios respecto de qué es lo que es y qué es lo que no es, por ejemplo, alguien que ha fallecido por COVID, por lo que estaban ustedes discutiendo antes. Pero es eso, digamos, la estandarización la pone la Organización Mundial de Salud y los datos que reportan todos los días, que además la Universidad Johns Hopkins además lo hace, es la que se recoge en los países.
Okay.
Lo que Felipe, quiero decir es que no hay en la orden un recálculo o alguna modificación de lo que provee la Organización Mundial de Salud.
Felipe, tú estás sentado en un organismo donde están los países más ricos del mundo. Nosotros ahí estamos sentados en la colita y estadísticamente normalmente salimos mal, pero bueno, nos estamos comparando con los mejores del mundo. Echando ya en los fríos números, ¿cómo ves y cómo proyectas la recuperación, lo que viene? Y esto en medio, eventualmente, y de manera muy muy segura, con una crisis importante en materia de empleo y en materia de pobreza. En Chile van a ver esa clase media precaria que estaba ahí recién subiendo ese escalón. Probablemente va a haber un porcentaje relevante de esa gente que va a volver a ser pobre.
Bueno, sin duda, esa es una situación que casi es un hecho, por lo menos hoy día existe como riesgo, pero es probable que se materialice. La OCDE está previendo que la economía chilena disminuya su Producto Interno Bruto este año entre un 5.5% y un 6.5%, dependiendo si hay o no un rebrote. Ahora, visto ahora con la perspectiva que da el hecho de que tenemos más información que cuando se hizo ese informe, claramente en el caso nuestro ha habido un confinamiento más prolongado, porque en realidad más que rebrote lo que ha habido fue un segundo brote encima del primero, ¿no? Y eso lo que hace probablemente es que las cifras de la OCDE al final del día sean un poquito peor de lo que se anunció hace unas semanas atrás. Hay que pensar que más o menos por un mes de confinamiento de todo el país el producto caería entre 20 y 25%, ¿no? Como ha sido solo en Santiago, pero Santiago es la cuestión más relevante desde el punto de vista económico en Chile, es probable que ese efecto sea algo menor, ¿no? Pero de todas maneras estamos hablando de algo bastante significativo, pensando en los meses de mayo y junio, ¿no? Y para adelante, bueno, yo creo que hay que ver cómo evoluciona la efectividad del confinamiento, de la cuarentena, para disminuir la tasa de contagio y posteriormente ver cómo se hace el desconfinamiento para que la actividad económica pueda tomar vuelo una vez más, sobre todo desde el punto de vista del consumo, que es lo más relevante.
Y en ese sentido, ¿cómo se compara con el resto de los países de la OCDE en términos de pronóstico, Felipe, lo que se está esperando para Chile, o lo que tú esperarías para Chile, tomando los pronósticos oficiales más el ajuste que le hace uno en base a lo que está mirando, que está pasando en la realidad en Chile?
Bueno, en general, la proyección para Chile que hace la OCDE es muy similar a la que hace para el mundo entero, ¿no? Un poquito peor, digamos, pero en ese entorno. Y es mejor que la que hace para los países más desarrollados. Y dentro de esto incluyo especialmente los países europeos, que van a tener, según las proyecciones de acá, una caída entre 10 y 12% este año, dependiendo del país, y en el caso de Estados Unidos en torno a 8%. De modo que en ese sentido lo podríamos hacer mejor, mejor así muy entre comillas, porque es menos mal, no sé, menos peor, que los países desarrollados y que el promedio de la OCDE. Pero sin duda es un resultado que, claro, a todos nos aflige muchísimo, que tiene consecuencias, como ustedes bien saben, sobre el empleo, sobre las quiebras, sobre el bienestar de las personas, sobre la clase media, como decía Juan Pablo al comienzo. Pero esa es la situación que hoy día estamos observando de acá.
¿Cómo es mirado, finalmente, tú eres estás nombrado por el gobierno, por lo tanto me imagino que estás bastante alineado, pero cómo ves el plan que ha impulsado el ministro Briones de estos 12.000 millones, que además tú entiendo que estuviste o has manifestado tu opinión por lo menos en esa línea, y si sientes que todavía se pueden hacer más esfuerzos, o si falta algo, falta alguna, no sé si bala de plata, porque no creo que existen en esto, pero alguna tecla importante que apretar.
Bueno, yo creo que objetivamente este es un esfuerzo gigantesco que está haciendo el Estado de Chile para ir en ayuda de las personas y de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, para sobrellevar los efectos económicos, particularmente del confinamiento y de las medidas de distanciamiento social, ¿no? Lo que se ha acordado recientemente entre el gobierno y la oposición es un acuerdo marco que da una idea de hasta dónde se puede llegar, ¿no?, en términos de mayor gasto. Es un hasta más que un desde, y en ese sentido creo que recoge bien las dos cosas: que es una cifra cuantiosa, muy cuantiosa, comparable a la de los países desarrollados en términos de su tamaño en el respecto del PIB, y en segundo lugar es una cifra que, como tiene un techo, también hace lo que es muy necesario, que es dar una señal de que este no es una ocasión para gastar todo lo que se mueve, que en realidad es muy difícil de señalar, de determinar, sino que hay un tope que da cuenta de que hay una responsabilidad fiscal que cuidar a través del tiempo. Entonces creo que esa buena combinación de poner una cifra cuantiosa sobre la mesa y un techo, un poco hace un buen balance entre las dos cosas: la necesidad de la gente y la empresa por un lado, y la necesidad de tener unas cuentas públicas al final del día significa esto, 2-3 años más de vuelta a una situación de mayor equilibrio.
Oye, Felipe, en tu condición de embajador de la OCDE, estoy tentado a hacer una pregunta que quizás no va a ser tan fácil de responder, o va a ser fácil, pero no necesariamente va a cambiar el juicio que yo me he hecho respecto a la entrada de Chile en la OCDE, que siempre me pareció una gran noticia. Yo tenía un profesor de macro en Estados Unidos que siempre me decía que era un club de países ricos, entre comillas, y era muy importante pertenecer a él. Me pareció excelente cuando Chile fue entrando, pero desgraciadamente se ha prestado para una serie de comparaciones odiosas permanentes que finalmente han terminado por empañar la autoimagen que tiene Chile de sí mismo, porque evidentemente si yo juego en segunda, tercera, digamos, en el campeonato chileno, estoy ahí de equipo ascensor, subiendo normalmente en los últimos años, pero me meto a jugar en primera y voy al camarín de Colo Colo, al de la U, porque no tiene estadio, pero me meto a donde los equipos grandes, encuentro todo malo, las duchas pencas, los buses malos, tengo que andar en bus y no en avión. Entonces, desgraciadamente, va una generación quizás de políticos entre idealistas y poco prácticos, se ha prestado para un permanente refriego de las cosas que no funcionan en Chile, cuando en realidad debiese ser un reflejo de nuestro avance el incorporarlo a la OCDE. ¿Cómo lo ves tú como embajador?
Bueno, yo no puedo más que señalar que el hecho de que esté Chile en la OCDE es una muy buena cosa. porque hay que verlo también desde el punto de vista de que es, como ustedes nunca conocen muy bien el término, una buena forma de tener benchmarks que sean exigentes y que sean alcanzables. Al final del día, no se trata de que esto lo vayamos a lograr en 2, 3, 5, 10 años, que es una situación que señala un camino hacia donde debiéramos ir, ¿no? Nadie puede pretender, por ejemplo, que, por decir un ejemplo, que la distribución del ingreso en Chile, que parte muy mala, no sé, ya de hace décadas, avance con la celeridad que obligaría a llegar al promedio de la OCDE, por ejemplo, en términos de Gini, de aquí a 4 años, no sé, o 5 años. Es un proceso bastante más gradual y pausado que requiere...
Claro, pero en los análisis simplistas que se hacen permanentemente acá, la mayoría de los análisis son simplistas, dicen, no, estamos bajo el promedio de la OCDE en esto, estamos bajo el promedio de la OCDE en esto otro. Cuando la OCDE está compuesta por países que tienen un ingreso per cápita, no sé, $60,000 por cabeza, y más quizás. ¿Cómo se maneja esa tensión? ¿O qué se podría hacer para de alguna manera ponerle un poco de racionalidad a esto? Porque los países con los que nos deberíamos comparar en rigor y en primer lugar deberían ser los países que están acá al lado nuestro, que son bastante desastrosos en promedio, ¿no?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. En la OCDE nosotros, como tú dices, estamos como al fondo de la tabla en muchas cosas, y compartimos lugares ahí y superamos normalmente a México, claro, y ahora a Colombia, que acaba de entrar, ¿no? O sea, ya no estamos solos abajo en ese sentido, pero...
Por lo menos los promedios van a bajar, ¿eh?
Lo que también quería señalar es que no estamos muy lejos, por ejemplo, de la Grecia, de Turquía, ¿eh? Y en algunas cosas de Polonia, ¿sí? O sea, ese es el rango, ¿verdad? Y es más o menos lo que corresponde a la idea que tenemos de nosotros mismos en cuanto a desarrollo económico. O sea, yo creo que nadie en Chile se hace la idea que tenemos un desarrollo igual al de Reino Unido, al de Francia o incluso al de España. Pero sí pensamos en nuestro imaginario colectivo ser capaces de alcanzar en algún momento, bueno, a Grecia por de pronto, a Turquía, algunas cosas nosotros superamos a Turquía, a Portugal y probablemente un poquito más allá después a otros países del este de Europa, que por lo menos no están tan lejos. Entonces, no es tan distinta la realidad según la mide uno dentro de la OCDE de lo que tenemos nosotros como imagen de nosotros mismos, ¿eh? Pero sí, lo bueno es tener por lo menos la expectativa, el objetivo, la meta, en que a través del tiempo nos vayamos acercando más al promedio de OCDE en muchos indicadores, y en algunos ojalá lleguemos a ser igual a los países más desarrollados. Pero es importante estar ahí para saberlo.
Sin duda. Te quiero sacar un ratito de la OCDE, te quiero traer a tu rol de economista puro y también con una mirada política. Has sido ministro en más de una ocasión y también tienes una visión política de las cosas. Se ha instalado una discusión no muy en la primera línea, pero una discusión al rol del Banco del Estado en esta crisis. Incluso generó un cambio porque estaba teniendo una performance no muy distinta al de la banca privada en la entrega de los créditos FOGAPE, sobre todo a las pymes. Y ahora que se produjo ese cambio, hemos visto que los números han mejorado, entre comillas, considerablemente, siendo que son los mismos equipos de riesgo, los mismos gerentes, los mismos ejecutivos. Claro, hay una visión política desde arriba distinta. Pero ¿crees tú que el Banco Estado tiene que jugar este rol más político o ser un banco más allá de la propiedad, jugar un rol de banco, y que el Estado de Chile tuviese otra entidad, que puede ser la Corfo o una tercera que se cree, o darle un rol a otra entidad que sobre todo entregue subsidio? Porque aquí, y perdón el juicio en la pregunta, pero aquí sabemos que hay créditos que se están entregando a pymes y mipymes que no van a ser pagados, por lo tanto se van a transformar en un subsidio y esa plata se va a perder. Entonces, esa mirada más técnica, ¿tú cómo lo ves en ese rol del banco?
Bueno, la verdad es que no tengo toda la información para hacerte un juicio muy acabado al respecto. Yo diría que, dado el tamaño de la emergencia que enfrentamos hoy día, hay que recurrir a todos los instrumentos que existan para que se cumplan los objetivos de mantener la economía a flote, ¿eh? Y si eso significa relajar algunas condiciones o requisitos de crédito de entidades que pueden ser pequeñas y medianas empresas o de personas, bueno, que sea. Obviamente lo importante ahí es tener, dentro de lo que es la gran incertidumbre actual, tener cierta dimensión de cuáles son los riesgos que se están tomando, ¿eh? Porque después va a haber que de alguna forma medir esos riesgos de manera adecuada para que el banco cumpla todos los estándares que se le exige a cualquier banco serio. Pero yo diría que lo que corresponde es tener, por cierto, mayores grados de flexibilidad en la actual coyuntura, porque al final el gran objetivo es que, como decía, tanto las personas como las empresas no se hundan en este proceso tan calamitoso que ha resultado la pandemia.
Ok, Felipe, buenísimo. Felipe Porandé, entonces, desde París, embajador de Chile ante la OCDE y exministro, muchos cargos muy importantes, gran economista. Muchísimas gracias, Felipe, un abrazo.
Gracias, Gonzalo, gracias, Juan Pablo.
Gracias, Felipe, saludos en su casa.
Gracias, adiós.
Adiós. Claro, estaba mirando, señor director, se fue junto con Felipe Morandé, yo creo que el señor director
aquí está en París.
Oye, y nos ha dicho todo el rato que está en su casa. Se fue.
Y la casa
no,
se veía
que no puede venir, entonces está en París. Claro, una casa media así, tipo chilena.
Como de doble altura, con postigo, una casa parisina.
Claro, total.
¿Ah? Con mucha envidia y poco sana, lo decimos. Poco sana.
Oye, estaba mirando los países, la OCDE, solamente para recordar que uno de repente compara peras con manzanas. Está Dinamarca, está Noruega. Bueno, todos los países potentes, pues. Luxemburgo, imagínate el PGE per cápita de Luxemburgo. Y Luxemburgo, a la hora de las comparaciones, no se pondera por su participación en la población total de la OCDE. ¿Me cachayo, no? O sea, no sé cuánta gente vive en Luxemburgo. Pero si yo comparo, no sé, la igualdad de los países y meto a Luxemburgo como uno partido por N, uno partido por, no sé, serán 30 países, saco las conclusiones súper malas.
Imagínate que en Luxemburgo el año pasado declararon el transporte público gratuito.
Bueno, acá es más o menos lo mismo, y nadie paga.
Para que se suba. O sea, viven 500.000 personas, deben haber bastantes turistas y nadie lo paga. ¿Cómo será la riqueza de ese país? Impresionante. Oye, pero si esto de lo de la OCDE, esta comparación que tú hacías, de ser el último del curso, pero en el club de los
Mateos
o el club de los ricos, esto es como cuando las empresas, por ejemplo, las empresas participan aquí en Chile, ¿eh? Un ejemplo bien cotidiano, y estoy seguro que muchos me van a entender de los que están escuchando, viendo el programa. Participan, por ejemplo, en temas de transparencia, en temas de gobierno corporativo, en temas de reputación. Y aparece un ranking, por ejemplo, las 10 empresas con mejor gobierno corporativo en Chile. Y el que está en el lugar 10, a veces, no reflexiona bien sobre ese número y cree que está mal, porque está en el lugar 10. Dice, soy el último. Pero claro, ¿cómo voy a ser el último? Soy el número 10 de las 10 mejores empresas en Chile. Entonces, esa comparación, que a veces es equivocada, es la que nos pasa con la OCDE. En algunos casos, gente inteligente que la mal utiliza, y otra un poquito menos inteligente que no la entiende y se aprovecha de eso y dice, oye, somos los últimos del curso. Y yo creo que yo estoy de acuerdo con la opinión que tú tenías, que ese ha sido un costo de estar en la OCDE, que sea comunicacionalmente sea mal utilizado y pareciera ser que este país es un desastre cuando son muy pocos los países de este lado del mundo que están en la OCDE.
Es que mira, solamente para darte un ejemplo que me entretuvo acá, que no lo había hecho hace tiempo. ¿Sabes cuál es el PGE per cápita de Luxemburgo?
100.000, no.
102, ajustalo por euros, son casi $120,000 per cápita. $120,000 per cápita. Entonces tú llegás y decís, claro, en la OCDE son mucho más igualitarios que nosotros, por ejemplo, tienen mejor PGE per cápita o qué sé yo. Bueno, para efectos de por lo menos la tasa de impuestos, Luxemburgo tira para abajo el número. Pero estamos hablando de esos países. Entonces, a la hora de sacar cualquier conclusión, es como comparar, no sé, pues a San Luis, que me gusta a mí, le gusta al Moncho, con Real Madrid. Entonces, no, obvio que nos vamos a encontrar malo en todo, ¿no? Desde las camisetas para adelante. Entonces, creo que no ha habido la madurez para enfrentar la discusión en general, porque se sacan conclusiones muy superficiales y muy básicas, sin ajustar por nada, sin segundas derivadas. cuando la idea efectivamente es nivelar para arriba, pero cuando te están refregando en la cara que eres malo todo el rato y San Luis va y juega con Real Madrid y pierde 58-0, obvio que los gallos no vuelven en el bus muy contentos.
Eso tiene que ver cuando hacemos la política económica y la política diaria por Twitter. Lamentablemente, claro. Llegamos
y en algunas columnas de fin de semana.
También.
Oye, señor director, dos cositas cortas que te había antes de las menciones y el invitado. Para efectos de la gente que está metida en LAN y anda timbeando, ojo con lo que está pasando con otras aerolíneas, que no están en Charter y Lever, pero sí están levantando plata. American Airlines está levantando 3.500 millones de dólares en esta semana, de los cuales 1.500 millones serían en acciones y notas convertibles. El resto serían bonos y créditos, serán 2.000 millones entre bonos y créditos, bonos senior. Y crédito, y por otro lado 1.500 millones de dólares en acciones o notas convertibles que finalmente se terminan transformando en acciones. United Airlines, 5.000 millones de dólares en deuda. Fiat también, para efectos de las discusiones de las compañías estratégicas, está levantando 7.000 millones de dólares del gobierno italiano. Y por otro lado está este caso de Wirecard, que no sé si ustedes lo comentaron con el doctor o qué sé yo en la semana pasada, porque es una crisis que se viene desarrollando hace un buen rato. Esta compañía, que es como un procesador de pagos de tarjeta de crédito, una fintech nueva, como el futuro de la finanza en Alemania, me da la impresión que hace pareció a lo que hace Transbank en el fondo, entre otras cosas, pero a nivel mundial, y todo iba bien hasta que el Financial Times sacó un artículo hace un tiempo atrás diciendo que habían problemas contables que están inflando los números. Y bueno, obviamente la empresa dijo que no, que era todo mentira, que los voy a demandar y qué sé yo, y la cosa se siguió desarrollando hasta que finalmente se encontró que parece que había unos socios,
un pequeño forado,
unos muchachos en Singapur que inflaban los números, la hacían dar una vuelta al mundo. Me acordé de otra historia, que es la historia del Banco Barings, pero eso es para otro día, porque también pasó en Singapur. Bueno, y los gallos inflaban el número, lo tiraban por las sucursales, la cuestión daba vuelta y terminaron con 2.000 millones de dólares en activos que no existían en el balance, plata perdida. Después de negarlo mucho, el viernes renunció el CEO y en la mañana hoy día se estaba desplomando. La acción pasó de 150 euros a 15 estaba, y probablemente siga cayendo. Voy a mirar exactamente en cuánto
está. La suspendieron por segunda vez las transacciones de Wirecard. Ya,
mira.
Sí.
Wirecard. Para los que tienen acciones y no han mirado en su portafolio, preocúpense, muchachos.
Valen un poquito menos hasta ahora.
Oye, ya, vamos con las menciones. Te invito a partir, señor director, porque yo tengo que aquí buscarlas como en mi teléfono. No es tan
bueno,
fácil.
Bueno, parto. Vida. Es un momento especial para pensar sobre todo en el futuro y no solo en el presente. Y para eso, el mejor socio es Euroamérica, con su producto estrella de rentas vitalicias. ¿Y por qué se los recomendamos? Porque quien tiene más de 120 años de experiencia en el mercado no puede ser mejor socio. Ha vivido todas las crisis y todos los procesos de recuperación y es una empresa líder en el mercado de capitales. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Oye, estuvimos hablando con la gente de Almagro y están con una promoción extraordinaria dirigida a dos tipos de personas que compran departamentos con una oferta distinta. Hay gente que compra para habitar y ahí la oferta es, imagínate, un año sin dividendo. Además de facilidades para pagar el pie, que lo podéis pagar por tu tarjeta de crédito, hasta en 24 cuotas sin interés en el caso del BCI y 18 con los demás bancos. Incluso podéis complementar el crédito en cuotas, ellos te consiguen una solución. Y en caso que tú seas un inversionista, te aseguran una rentabilidad de 4.5% el primer año. ¿Qué mejor? Hoy día que la plata no da nada. Tasa en cero, qué sé yo. 4.5% asegurado por un año. Así que vaya donde Almagro.
Oye, mañana les queremos hacer una invitación en nombre de Seguro Sura, porque ellos son los anfitriones, en esta temática que yo estar hablando de la ciudad virtual y de traer una serie de beneficios a las casas, a la gente, acercarla ya que no podemos salir. Bueno, ellos te acercan los beneficios a las casas. Y una de esas es un interesante webinar que va a ser vía Facebook y Instagram Live sobre proyecciones económicas con un amigo de este programa que cada cierto tiempo lo entrevistamos y que es muy bueno por lo profundo, con Ángel Cabrera. Mañana, 23 de junio a las 9:30, esta invitación de Seguros Sura.
Así es. Oye, en Banco BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de la Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo y familias vulnerables. La familia mía fue a dejar cosas al Hogar de Cristo la otra vez. Haz tu aporte en bci.cl y BCI igualará lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Qué gran campaña de BCI. Ingresen a bci.cl.
Oye, Independencia ofrece a través de su renta inmobiliaria algo que muy, muy poco pueden ofrecer, y sobre todo en este tiempo. Flujos en el tiempo y un bajo endeudamiento. Es un buen activo para invertir. Si quieren conocer más de ellos, entren a independencia-sa.cl.
Un gran activo. Oye, y Brooks Brothers, tú que lo conoces también. ¿Es Brooks Brothers lo que tienes puesto de ahí tan elegante o no?
La camisa.
La camisa, no falla, señor director. Aunque esté home office, está ahí con su camisa Brooks Brothers. Siempre listo, como los scouts. Los scouts no están muy de moda últimamente, ¿no?
Yo tengo que reconocer que nunca les tuve mucha simpatía.
Siempre listo, con los tres dedos. Pero hay colegios que tienen movimientos scout muy vivos, ¿ah?
¿Eh? Sí.
Pues, una buena cosa.
Así es.
¿Fuiste scout alguna vez o no?
No, si a mí nunca me gustaron, fíjate.
Nada. Nunca no. Tuviste pañuelín, ni una gustó, ¿eh?
Nada.
Yo fui a un campamento y me aburrí. No me gustó mucho. Tampoco. Los bautizos eran pesados. Tú no sabés nada de eso porque nunca tuviste.
No, pero yo lo escuchaba en mi colegio.
Te pegaban.
En mi colegio había movimiento scout potente, pero evidentemente no era algo que me atrajera.
Ah, sí, lo tuyo que era el.
No.
El tronco.
Los fines de semana yo prefería jugar fútbol con mis amigos.
¿Ah? Está bien. Oye, señor director, ¿no tenemos llamado? No contesta el llamado. Así que vamos a hacer algo distinto y nos vamos a ir a. ¿No quieres? ¿Quieres que no? Vámonos a la pausa y después hablamos del mercado con más calma, porque normalmente hacemos un pantallazo muy, muy apurado. Les propongo ir a pausa y volvemos para que nos cuenten cómo están operando los mercados. Yo, de momento, el dólar lo veo a 810, lo estaba mirando, 812.72. Vamos y volvemos para conversar con nuestro amigo del
Santander. José Baez.
José Baeza. José Pepe Baeza. Vamos y volvemos.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de Independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamérica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Ya, hemos retornado, señor director. Estaba mirando Wirecard. Está en 14,54 la acción. Y en el año ha iterado entre 159 y 12,994, o sea, 13 euros. Entre 160 y 13, porque se nos desplomó en el último mes más o menos de ese valor, de 103 después de la crisis a 14. Y en el año de 160 al valor que está mostrando ahora. Una cosa espantosa lo que está pasando ahí. Oye, tenemos a José Baeza, entiendo, en línea para que nos hable de qué está pasando en los mercados. Hola, José.
Hola, José.
¿Cómo
estás?
¿Cómo amaneció?
Negativo el día.
Pero, oye, porque hay invitados que no amanecieron. ¿Sí? Tanto home office.
No, yo amanezco siempre. No, usted amanece. Tres niños en la casa, sí. Es difícil no amanecer.
Ver, teníamos otro invitado, pero parece que se quedó dormido.
No lo vamos a echar. No
lo vamos a echar al agua, sí.
¿A quién era?
Pero yo creo que no lo vamos a invitar muy rápido de nuevo. ¿Sí? Oye, cuéntanos qué pasa. ¿Está como guateando un poco el mercado?
Sí, está desinflando. En general, los futuros norteamericanos durante la mañana o la madrugada estaban positivos, pero en la medida que se hicieron públicos datos de contagios, que parece estar mostrando una tendencia al alza, serían datos bien, no sé, preocupantes, pero sí, yo creo que vale la pena preocuparse con una segunda ola de contagio, hizo que los mercados se devolvieran. De hecho, el mercado norteamericano, el Dow Jones, está un 0,26% abajo. El Nasdaq, que ha sido el caballito batalla de los índices, que lleva un 10,7% arriba en el año, hoy día está cayendo un 0,11%. Y acá también nos estamos acoplando un poco a lo que está pasando afuera. Estamos cayendo en menor medida un 0,06% nomás, pero la tendencia o el ánimo que se ve en el ambiente es un poquito más negativo que lo que pretendíamos que abriera hoy día, cuando esta misma conversación lo hemos tenido a las 8:30 de la mañana.
Sí. Oye, la semana pasada tuvimos un rally sobre todo en el dólar, importante. Lo mismo algo en la bolsa, y todo eso se atribuyó en parte a la decisión de Felice y Forrado. Increíble cómo está moviendo el mercado eso, ¿eh?
Es bastante impresionante la cantidad de gente que lo sigue o la influencia que tiene. Que tiene, la verdad, y más allá de hacer un juicio de valor, si es bueno o malo, yo creo que eso no me corresponde a mí. Lo que sí
mueve los mercados,
lo que sí eso es un hecho concreto, mueve los mercados, tiene un efecto en el dólar, sin duda, porque dependiendo del fondo al que esta empresa recomiende cambiarse, es la exposición que tiene a inversiones fuera de Chile, mayor o menor. Entonces, cuando se va a un, ahora se fue al fondo, si no me equivoco, el fondo A, perdón, 50% fondo A, ese fondo tiene mucha mayor exposición a acciones afuera de Chile, y obviamente eso te pone una presión compradora al dólar. O sea, hay que salir a pagar en el fondo las inversiones que están haciendo las FP afuera, y eso te sube el tipo de cambio. Así que, pero hoy día, ya cuando ya está decantando un poquitito ese efecto, está reaccionando como debería hacerlo el peso chileno y o el tipo de cambio, y está cayendo 5 pesos con 19 centavos. Ya esa presión compradora del efecto Felice y Forrado se está tendiendo a eliminar un poco, la verdad.
Oye, José, perdona mi ignorancia, ¿quién es HF, que es la que está subiendo más hasta ahora?
¿HF, perdón, me dijiste?
Sí.
Hortifrut.
Ah, sí. Perfecto.
La mayor productora de berries del mundo.
Sí, grandísima empresa, de los moles.
Sí, o sea, ese mismo, sí. Y otro barato, sí. Son hartos,
no, pero conocía, es que no conocía el mnemotécnico.
Hortifrut, HF Hortifrut, sí. No, sí. Está subiendo fuerte, está subiendo un 8,19%. Ahora han pasado 1.800.000 pesos. Probablemente, no sé, un fat finger como tal, pero no es un volumen que nos venga a confirmar el precio de lo que está pasando.
De acuerdo.
905 pesos. Pero es una empresa que sin duda gusta. Yo creo que esta compañía tiene las cosas bien claras y bueno, es cosa de ver que son líder mundial en los negocios que están metidos y no tienen solamente producción acá en Chile, tienen en Perú, tienen en esta parte del mundo, son bastante
Estados grandes. Estados Unidos también tienen,
sí, son grandes. Han sido capaces de producir a lo largo de todo el año berries y ese ha sido el gran logro.
El gran fuerte que tienen. Sí.
Oye, José, aprovechando que tenemos un poquito más de tiempo, ¿cuál es la opinión que tienen respecto a la bolsa chilena usted en general ahí en Santander? ¿Cómo la están viendo? Porque valorizaciones bajas, pero riesgo, bla, bla, bla.
A nosotros nos gusta, salió un estudio del estratega de Santander que está en Brasil, ya que él ve Latinoamérica como un todo, y sacó un estudio de fin de semana que era bien interesante, que hablaba que los ratios bolsa-libro de las bolsas latinoamericanas están bien atractivas, están 1,3 veces en promedio, y destaca Chile. ¿Ya? O sea, en general, si uno es un inversionista que trata de buscar papeles o compañías que estén transando un buen descuento, yo creo que la bolsa chilena lo tiene. Ya, el tema es todo el ruido que hay de acá a fin de año o un año y medio más. Y el tema se nos va a acabar, ojalá y pase rápido el coronavirus, pero va a reflotar a lo mejor la crisis social. Entonces todo este ruido viene a empañar un poco y a lo mejor justifica los ratios que está arrastrando la bolsa ahora. Pero a mí sin duda me gusta la inversión en renta variable con un horizonte de plazo de acá a fin de año, un año más. Yo creo que es una buena alternativa, especialmente cuando las tasas no están pagando nada. O sea, al final también hay que compararlo con tu otra alternativa de inversión.
Oye, y ese estratega, José, ese estratega de Santander en Brasil, ¿Qué es lo que prevé o qué es lo que proyecta respecto a lo que estás planteando tú ahora, que el tema sobre todo el constitucional que genera muchísimo ruido a los que estamos acá?
Yo creo que no debe saber más que nosotros, pero dice no, está bien, que está barato,
pero
nomás.
¿Pero qué escenario le asigna en esas recomendaciones? Eso es importante saberlo.
Claro, es que no le hace el doble clic al escenario por cada país, ¿ya? Si hace un análisis que en los últimos 15 años, si no me equivoco, escenarios donde la bolsa chilena estuviese transando a estos niveles, no hay. Entonces,
es un dato duro.
Es un dato bastante duro. Eso no quiere decir que vaya a rebotar o que no esté justificado. Yo creo que está bastante justificado, pero esto debería de pasar. Insisto, yo creo que dentro de un portafolio balanceado, ajustado al nivel de riesgo de cada persona, porque tampoco hay gente que está dispuesta a invertir acciones, es una buena inversión acciones en este minuto. Y a lo mejor no hice directamente un papel, a lo mejor comprar el índice puede ser. Claro. Puede ser ganar exposición al IPSA a través de algún fondo mutuo, a lo mejor, o a través de algún ETF que replique el índice. Si no estoy diciendo acá que cualquier persona vaya y salga a comprar acciones de LAN porque no corresponde al perfil o cualquier otra compañía. Pero a lo mejor tener exposición a renta variable dentro de los miles de vehículos que existen puede ser una muy buena alternativa en este minuto. Muy buena.
Perfecto. Ok, José.
Quiero que estén muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, don José. Nos fuimos a la 1:30 luego.
Entonces nos despedimos con Coldplay y los dejamos invitados a Visionarios con Fred Smith, que es el fundador de FedEx, esta compañía de los paquetes de logística, que tal como comentamos la otra vez, se jugó la última plata que tenía antes de quebrar en el casino. Fue a Las Vegas, jugó la Jack y zafó por un par de semanas más, siguió adelante y tuvo el éxito que tuvo. Gran historia de Fred Smith, porque siempre la tuvo clara qué es lo que quería hacer, incluso lo presentó como trabajo en la universidad, le pusieron mala nota, pasó apenas con un 4, profesores con buen ojo. El Náufrago, la película El Náufrago, hoy día no está en sus mejores momentos en términos de precio por acción, una compañía que vale 35.000 millones de dólares, pues, respetable, más que respetable, pero ha estado, no sé, al doble el precio de la acción en algún minuto. Hoy día justamente está entre las empresas que más se mueven hoy en la mañana, porque dio de baja, hizo write-off, o sea, en su balance lo tiró a un valor más chico. Kinko's, que es las fotocopiadoras que están repartidas por todos lados en Estados Unidos, que yo creo que lo compraron por el negocio, pero además porque es un muy buen centro de distribución de paquetes, tiene mucha capilaridad. Parece que el negocio propiamente tal de la fotocopia y todo eso, obviamente, es una cosa del pasado. ¿Te acuerdas cuando uno iba a sacar fotocopia? Qué desesperante.
¿Ah? En la universidad uno se gastaba la vida en eso.
Puta. Oye, y esperando ahí en la cola. Salían mal, además. Después te das cuenta cuando llegáis a la página borrosa. 12 ya venía borrosa. Bueno, muchachos, los dejamos entonces con Fred Smith. Muchas gracias.
Buenos días.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de Pago Almagro. Un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes.
Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Nuestra promesa es hacer que cada experiencia de servicio de FedEx sea excepcional.
Fred Smith, el estratega valiente. Frederick Wallace Smith es el fundador y presidente de FedEx, líder mundial en distribución de encomiendas. La marca alcanzó su peak de popularidad el año 2000 con su aparición en la película El Náufrago, por la que el actor Tom Hanks estuvo nominado al Oscar. En la cinta, Hanks interpreta a un hombre que pasa años abandonado en una isla y logra salvar su vida gracias a un paquete de FedEx. El fundador de la compañía, Fred Smith, nació en la ciudad de Marks, en el estado Mississippi, el 11 de agosto de 1944, como uno de los hijos del exitoso empresario James Frederick Smith, dueño y creador de una línea de transporte terrestre y de una cadena de restaurantes. Pero Smith padre murió cuando Fred tenía apenas 4 años y aunque no pudo disfrutar de sus hijos por mucho tiempo, les dejó una herencia de millones de dólares en un fondo bancario al que solo podrían acceder cuando cumplieran 21 años, para que no despilfarraran el dinero ni desperdiciaran su juventud. La infancia de Smith fue dura, no solo por la pérdida de su padre, sino porque debió pasar largos periodos usando muletas por padecer una artritis de cadera conocida como enfermedad de Calf-Peirce, la que consiguió superar a los 10 años de edad. Ya en la escuela secundaria, Fred sacó a relucir su veta emprendedora, montando junto a sus amigos una pequeña disquera llamada Ardent Records, que con el tiempo, aunque con Smith ya alejado por sus estudios universitarios, se convertiría en un importante sello discográfico. Nos reencontramos mañana para repasar la construcción de uno de los principales líderes empresariales del mundo, Fred Smith, el fundador de la compañía que precedería y sentaría las bases del hoy más que nunca imperante e-commerce o comercio electrónico. Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio.